llevamos 15 años siguiendo la actualidad del videojuego literalmente día a día, casi literalmente hora a hora, y de verdad que yo no recuerdo una situación como esta. Quiero decir, ni No Man's Sky, ¿no? Que se está poniendo como el...
Joder.
Se está comparando mucho. Ni lo de No Man's Sky.
Pero ni de lejos, vaya, ni de lejos.
Es muy heavy, muy heavy.
¿Y el juego dónde queda? Es decir, cuando se disipe todo esto, ¿qué diremos de Cyberpunk? ¿Hay algo más que comentar? ¿O empalmamos ya actualidad con a qué hemos estado jugando estos días?
Empalmamos ya, si quieres.
Es que no tengo mucho que decir, porque va muy ligado. Yo, de verdad, decidí ayer por la noche, después del tercer crasheo, dejar de jugar a Cyberpunk. O sea, no lo voy a devolver, porque lo tengo físico, pero sí voy a esperar al parche Next Gen. Quiero decir, habiendo saciado ya la curiosidad, pudiendo ya participar en la conversación sobre Cyberpunk, y teniendo claro que ni siquiera sin bugs y sin problemas lo iba a meter entre mis 3-5 mejores juegos del año, ahora no tengo ninguna prisa por jugar. O sea, es que los problemas que tiene el juego no me permiten disfrutarlo a mi ritmo, que no me está pareciendo un desastre en absoluto, me estaba gustando bastante. De hecho, me estaba gustándolo bastante como para querer jugarlo en condiciones. Ahí voy. Y ahora mismo es imposible en una PlayStation 5.
Sí, yo voy a... No lo he terminado. Quiero terminarlo. No debería faltarme más de 6-7 horas para terminarlo, yo creo. Porque yo ya llevo ya 20 y pico.
Empecé, eso, Víctor.
Empecé, efectivamente.
Vale.
La cosa, y aquí viene mi reflexión, es que sí, como mínimo voy a esperar a que salga en el parche Next Gen y a asegurarme de que esté todo más o menos planchado, como dicen los americanos, para hacer todo lo que no es lo justo para pasarme el juego, que es lo que quiero hacer ahora. He hecho bastantes secundarias, he intentado, he explorado la ciudad de muchas más formas de las que requiere el juego para simplemente pasar las misiones, etcétera, etcétera. Pero ni los bugs me lo están permitiendo hacer de una forma óptima, como decías, ni sinceramente me está pareciendo nada del otro mundo. Entonces, entre una cosa y otra, prefiero esperar a la experiencia óptima para ni siquiera dudar de si me está pareciendo un juego normal por los bugs o porque lo es realmente.
Claro.
¿Sabes?
Claro.
Porque ya digo que de momento, fuera de lo que sí que está mejor que la media, que ahora mismo para mí es las misiones principales, los de la historia, digamos, el hilo argumental principal del juego, que efectivamente, como dices, Marta, no es tan largo. De hecho, es sorprendentemente, no corto, pero sí al grano. Quiero decir que me lo esperaba mucho más... No sé cómo decirlo. Me esperaba que diera más rodeos. O creo que tenía todas las papeletas para poder permitirse dar mucho más rodeos. Y sin embargo, si quieres hacer estrictamente las misiones principales, el juego no te pone ninguna traba, ¿no? En realidad, yo creo. Puedes ir ahí pim, 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 pa'lante. Y no hay... O sea, que no hay ningún momento de bloqueo de que hasta que no termines X secundarias no puedes avanzar o lo que sea. Va bastante a toda mecha.
Sí, hay un contraste bastante bestia entre lo que es algo más o menos habitual del mundo abierto, pero aquí me ha sorprendido de ese contraste. Hay muy pocas misiones principales y muchos iconos en el mapa, ¿sabes?
Sí, hay una misión principal. Quiero decir, ¿no? Al al mismo tiempo.
Pero quiero decir que
las misiones principales pueden ramificarse un poquito, pero la misión principal es la que es y ya, ¿no? Y todo lo demás es secundarias y curros y demás, ¿no?
Sí, los curros los llaman, es verdad. Yo me estoy entreteniendo mucho con eso porque me jode mucho. El otro día decía que no soy muy de darle importancia a las decisiones, ¿no? Y es verdad que leo tres opciones y instintivamente elijo una sin pensar en lo que diría el personaje o en las vueltas que puede dar la trama después, ¿no? Pero sí es cierto también que cuando veo algo bloqueado, porque no tengo la inteligencia suficiente o los atributos de constitución, creo que se llama, lo del puño, o de conocimientos tecnológicos, cuando no he subido de nivel lo bastante como para poder escoger una línea de diálogo, automáticamente esa es la que quiero escoger. Con lo cual, he dado muchas vueltas y estaba haciendo muchas misiones secundarias para poder decirle de todo a todo el mundo, ¿no? Y en ese sentido sí estaba avanzando muy lentamente. En 6 horas acabo de reunirme con... ¿cómo es? ¿Takemura?
Sí.
Mejor personaje del juego, con diferencia.
De los mejores, sí.
En el diner. O sea, he hecho muy, muy, muy poquitín. Tengo 4 implantes mal contados en el cuerpo, ¿eh? Pero...
No es tan poco, ¿eh? Te diré. En ¿no? el gran esquema de las cosas. No.
Joder. Pues,
no te voy a decir que vayas por la mitad del juego, pero no estás lejos de la mitad del juego.
Pues sí que he subido bastante los atributos y he desbloqueado habilidades que no sabía ni que estaban, como la ejecución sigilosa desde el aire. Y es eso, joder, es que me estaba gustando más o menos todo sin ser la revolución, ni siquiera la evolución, que llegué a pensar. Creo que en el penúltimo podcast, cuando ya nos despedíamos, dije que no... Eso ha envejecido mal, ¿eh? Dije que no nos veíamos venir este juego, que iba a ser como el momento Red Dead Redemption 2. Y no, ya digo, incluso sin los bugs, no le sé ver a Cyberpunk ese aura especial. Y sí le sé ver el mérito, ¿eh? Sí que veo las intenciones en aquello tan cacareado de mezclar la atención al detalle de un juego lineal con la escala y la ambición de un mundo abierto. Se ve y se aprecia y se agradece incluso la intención, pero creo que se queda a medio camino. Quiero decir, el nivel de detalle no me parece tan sorprendente como en los juegos lineales más tochos, y ni siquiera lo veo a la altura de un Red Dead Redemption 2, por ejemplo, por ir al rival más fuerte, ¿no? Me sorprende.
El rival más con al que más se acercan.
Sí, sí, claro, justo, claro.
¿No? Porque con lo del online y demás, creo que claramente querían hacerse un GTA V,
bueno, y con,
barra GTA V online.
Y con los tiempos de desarrollo, ¿no? Y con el... ¿Cómo es eso? Como el plan de empresa, ¿no? Hasta cierto modo, sacar un juego cada 5 años, pero que venda 40 millones de copias y nos financie el siguiente. Pero creo que no está ahí. De hecho, dentro de lo que me está gustando el juego, me sorprende lo poco especial que se siente. Le detecto pocas cosas únicas de Cyberpunk. Le veo poca firma, incluso, ¿eh? Y sin duda, creo que lo mejor es la ambientación. Creo que Night City impone bastante. Cuando pierdo un poco la fe en el juego, miro hacia arriba, ¿no? Con el personaje y veo que, hostia, hay mucho edificio aquí. Es bastante bestia esto. Y aparte de la ambientación, el guión me parece muy por encima de la media, por cómo está escrito, por cómo está localizado incluso. Pero lo demás, muy ambicioso, pero poco especial. No sé si necesitaba más o si se le exigía otra cosa, ¿eh? Por supuesto, las críticas de es menos RPG y más shooter de lo que esperábamos, las he leído 1000 veces. Yo me esperaba algo más o menos así, o sea, es que es... Al final es un Deus Ex con pa' aquí pa' allá, ¿eh?
Sí, ojalá fuera un Deus Ex. Quiero decir, ya en muchas cosas ya le gustaría ser un Deus Ex. Creo que tiene un nivel de estatismo todo que yo sí que no me lo esperaba. Otra cosa que no envejeció bien. que dijimos aquí en este mismo programa, el mejor podcast de videojuegos de España y de Europa. Dije yo que ir lento en el coche tenía que ser una de las experiencias del juego, una cosa disfrutable, ¿no? Ir despacio en el coche, moviéndote por la ciudad, mirando lo que ocurría a tu alrededor, fijándote en las cosas, ¿no? Buscando las situaciones que iban a ocurrir en la ciudad, ¿no? A ver dónde se cometía un crimen, a ver quién podía necesitar algo, a ver qué personaje parecía que me podía ofrecer algo, ¿no? Viendo cómo respiraba la ciudad a mi alrededor. Esto lo dije hace 3 programas, vaya, quiero decir, no fue hace mucho más, creo recordar. Y ahora veo que en el vídeo este iban lentos realmente porque no podían cargar, porque las cosas no se cargan bien si vas rápido y porque ir lento no sirve de nada. Quiero decir, todos los objetos del juego, la principal cosa que haces no es ni siquiera disparar, es recoger basura, ¿no? Ahí estamos de acuerdo. El loot, lootear ceniceros, es quizá lo principal de Cyberpunk 2077. Si fuera Deus Ex, esa basura tendría algún sentido, ¿sabes? O si el mundo estuviera vivo de alguna forma, si yo enciendo una radio, los enemigos de alrededor deberían escucharla, por ejemplo.
Bueno, pero esto se puede hacer para distraerlos, ¿no?
Sí, hackeándola. Okay. Si en vez de hackearla la activas manualmente, los enemigos no saben que está encendida.
Ah, hostia, vale, claro.
Tienes que utilizar el hackeo distraer enemigo.
Vale.
Quiero decir, yo entiendo que distraer enemigo es pues un hackeo que ejecuta una acción que yo no puedo hacer físicamente porque estoy lejos, ¿no? Es una alternativa a distancia de acercarse a la radio y encenderla para distraer a los enemigos y luego sniquear ahí y marcharme tal. Esto es una chorrada, ¿no? En realidad, pero entiendo que, pero la cosa es que los enemigos no saben si la radio está encendida o apagada. Los enemigos responden a el comando distraer enemigo.
Cierto.
No a que la radio esté encendida o apagada. Y a esto me refiero cuando digo que el mundo es estático. Porque no responde al mundo, nada de lo que ocurre no responde a el estado real o visible del mundo que le rodea, sino a una serie de comandos que para mi gusto joden el juego, la verdad. No, o sea, Y si joden el juego os suena demasiado exagerado, para mi gusto rompen la inmersión por completo, más que los muchísimos bugs que aun jugando en PC son constantes, menos graves porque pues crashean. A mí me ha crasheado una vez nada más, de hecho, o dos. Y por lo general el juego, pues bueno, el de rendimiento me va bien y todo. La verdad es que no tengo tanta queja en ese sentido. Pero bugs de la luz tripeando, modelos que se quedan locos, enemigos que les mato y funcionan aún estando muertos. Me refiero a que siguen detectándome. Ellos están inertes en el suelo, tirados, muertos, pero en el radar aparece su cono de visión y si me acerco, gritan y alertan a los demás. Esto me pasa con cierta frecuencia.
¿Esto no lo he visto yo?
Salir del coche y que el muñeco no corra y tener que pausar y despausar para que vuelva a andar a una velocidad normal.
Yo creo que lo que pasa es que se queda fijado lo de, bueno, como mínimo en la Play, lo de apuntar. Yo tengo que darle otra vez al L2 para que yo me deshaga el zoom,
apuntando,
digamos.
No, a mí no me lo pasa. O sea, yo apuntando y tal no me... Vale. No se me vuelve a andar. Ahí tengo que pausar y despausar. Hay una serie de bugs menores, digamos, que si los viera una vez cada 40 minutos, échale, no te voy a decir ya ni una hora, me daría más o menos igual. no pasa nada. Entiendo que los juegos, cuanto más ambiciosos, más abierta está la puerta a que se cuelen este tipo de cosas, ¿no? Entiendo que es una... gajes del oficio, no pasa nada. A mí los bugs no me, en general, de verdad que no me molestan. Pero cuando son constantes de una forma tan bestia, me hacen dudar de todo. Y ya digo, de más allá de bugs, es decir, de errores, de cosas que no tienen que ser así, pero son así por error, los errores son humanos. Errare humanum est. No pasa nada. Yo lo digo de verdad, que los hay que perdonar los errores es la señal de humanidad que más agradezco y que más aprecio de la historia. Pero, por ejemplo, ¿cómo se llama este? Hay un Reaper Doc de estos, no sé, no recuerdo cuál, que tú entras a su tienda y en el mostrador tiene un... no sé, no sé cómo llamarlo, uno de estos coleccionables que te dan lore, que te dan texto, ¿sabes?
Un pincho lo llaman en castellano.
Un pincho.
No, o sea, un USB de estos que hay 800.000.
Que hay millones, sí, que te dan como lore, un pequeño texto con lore del universo Cyberpunk, ¿no?
Para que nos entienda que no esté jugando solo en español, el Reaper Dog son los matasanos.
Ah, matasanos, yo es que estoy jugando en inglés.
Los que te meten los aumentos y los cyberwives y demás.
Eso es. Pues venga, llegas a la tienda de este matasanos y en el mostrador, él está en el mostrador y apoyado en el mostrador hay uno de estos pinchos, ¿no? ¿Qué pasa? Que para coger este pincho tienes que hablar con él, porque coincide el... cuando apuntas al pincho para cogerlo, está también su conversación. Y el botón X... con el mando de Xbox, al menos, que sirve para, supongo, el cuadrado en la Play 4, sí. Que sirve para coger ese pincho, es el mismo botón que sirve para elegir conversación. ¿Qué línea de diálogo quieres decir? Es decir, que no puedes coger ese pincho sin hablar con el tío. Y esto ocurre 1000 veces. Te puedo decir 15, sin exagerar, puntos concretos del mapa, handcrafted, quiero decir, no cosas random, porque la basura esta que puedes recoger, la basura que se vende automáticamente en los sitios estos pulsando el stick, sí que es random. Aparece, supongo que los puntos donde aparece igual son menos random, pero está pensada para poblar el mapa de forma aleatoria. Por eso había tantos dildos al principio, por lo visto por un bug. Pero estos pinchos no son random, están puestos a mano, entiendo. Claro. Y ese y muchos otros están puestos en sitios que entran en conflicto con otras acciones que se hacen con el mismo botón. ¿Qué pasa, hombre? Cuando te llaman por teléfono, no puedes tirar granadas.
¿Por qué?
Por ejemplo, cuando estás hablando en ciertos sitios con gente, el botón de agacharse y el de skip ahead, el de adelantar conversación, es el mismo. Y entonces, si quieres adelantar la conversación, pues te vas agachando, te vas subiendo, te vas agachando, te vas subiendo. Hostia, no me jodas. ¿Sabes? Eso no son bugs, quiero decir. Eso son... estos errores, digamos, entran en otra capa, como en otro nivel del infierno de Dante, ¿sabes? Si los bugs y los errores se pueden pensar así, ¿no? Por pisos, como por niveles, como el infierno de Dante, este tipo de errores de usabilidad están en su piso propio. Y tiene millones, millones. Una cosa muy bestia. ¿Cómo tripea el juego cuando, que es una situación extremadamente común, por otro lado, cuando hay un cadáver y un arma, y tienes que coger el arma y el cadáver está por el medio y tal y cual, es bestial? estos son errores de bulto, de niño pequeño. En el Red Dead Redemption 2, precisamente, que para cubrir un poco las espaldas, entiendo que efectivamente es un juego complejo, con muchas interacciones, y que en un mando hay X botones. Entonces, en cierto momento, entiendo que esos botones van a tener que solaparse, y que cosas como que en el Red Dead Redemption 2 reventarle la cabeza de un puñetazo a una persona y subirse al caballo sean, en ambos casos, el botón triángulo, pues bueno, es un desafortunado incidente que nos puede llevar a algún vídeo gracioso de Twitter y ya. Y en el caso de Red Dead Redemption 2, ese ejemplo concreto, el de atacar a una persona y subirse al caballo en el botón triángulo, se utilizó en su contra mil veces, como un error de diseño de novato que era impropio de Rockstar, pues aquí ocurre todo el rato. Es muy heavy. Y más allá de eso, a mí personalmente, el diseño de las armas con los DPS y demás me parece un poco bobo, sinceramente. Porque no, o yo no lo estoy jugando bien, o no le encuentro ningún tipo de utilidad a mejorar las armas, por ejemplo, o a craftearlas.
Ya, eso
me siento hasta tonto. Me siento tonto crafteando, o sea, mejorando armas o encariñándome con ellas. Igual hay algunas combinaciones o algunas armas concretas que sí que mejorarlas es la hostia, ¿eh? Pero me siento tonto metiendo piezas en armas para luego, en un arma de estas icónicas, azules o moradas o lo que sea, y luego ir a un almacén, mato a uno, deja caer una pistola común y tiene 100 DPS más que la mía, pero bueno, ¿no? O sea, es un sistema raro. Los de los DPS yo no lo entiendo si no es para el multijugador, ¿sabes? Me parece la típica cosa de multijugador coreano.
Ya.
¿Qué más? No sé. Los perks de los árboles de habilidades los veo súper limitados, la verdad. Me mola los perks específicos que te desbloquean movimientos o cosas así, como lo que decías del salto, o sea, de la ejecución silenciosa desde arriba o poder tirar cuchillos, cosas así, ¿no? Guay. Pero la mayoría es que solo te desbloquean buffs para cosas que siguen igual, pero con un 20% más de algo, ¿sabes? Lo veo limitadito, en general. Creo que en general sirven poco.
Ya. Yo no sé si he explorado poco, ¿eh? Porque siempre se me olvida, o sea, cuando te metes, tú tienes, no sé si son 5 atributos, ¿no? O 6. El del hackeo, el de la fuerza, el de la inteligencia, el del sigilo. Y en cada uno hay varias pestañas. Hay como mínimo 2, ¿no? Dentro de, me lo invento, pero más o menos. Dentro de tecnología está ingeniero y creación. Y a mí el segundo siempre se me olvida. Con lo cual, no sé si por ahí escondidas hay algunas cosas que cambiarían un poco la forma de jugar. Porque yo, por ejemplo, cuando cojo a alguien por detrás, insisto, llevo 6 horas de partida, ponle. Cuando cojo a alguien por detrás, o le rompo el cuello y lo mato, o lo noqueo y lo dejo ahí con el atontamiento no letal, ¿no? Pero yo recuerdo en algún gameplay que le enchufaba el cable ahí ya, y podía hackear cosas del entorno desde el cuerpo inmóvil de un enemigo. Eso tú, Víctor, tampoco quiero jugármela más de la cuenta, ¿eh? Pero eso tú lo has hecho, por ejemplo.
No lo sé. ¿Sabes si está? La verdad, no lo sé.
Es que con eso me venía a referir al hablar de cosas poco específicas, ¿eh? Porque es verdad que están las balas inteligentes, por ejemplo, ¿no? Que lo usé ayer por primera vez y está guay, tiene cosillas, tiene una serie de modificadores que entiendo que es la gracia, ¿no? Y que viene muy bien ligado con el tema de los aumentos y del modificar tu cuerpo y toda la hostia. Pero creo que afecta un poco la forma de jugar. Yo pensé que habría muchas más opciones a la hora de hackear, por ejemplo. Insisto, puede que a las 2 horas más de partida encuentre algo que cambia completamente. No te digo yo que no. Pero de entrada,
O sea, yo de momento no...
El sigilo de siempre.
O sea, yo de momento no he encontrado ningún motivo para currarme el sigilo, por ejemplo. Y llevo tantísimo tiempo, o sea, llevo tantísimas horas, porque muchas misiones, de curros y misiones así más simples, ahora las hago a lo bestia. Pero antes me las curraba mil, ¿eh? De buscar por dónde... analizar al milímetro el entorno, buscar por dónde podía colarme, mirar todas las cámaras, desactivar toda la seguridad, ir ahí sneaky a saco. Pero entre hacer eso y entrar a tiros y matar a todo el mundo y ya, yo al menos no he sabido ver ninguna diferencia. En tanto que las recompensas son las mismas, o mejores, porque looteas a todos los enemigos que has matado. Y el juego no es que te premie o te deje de premiar por hacer esto o aquello, es que no reacciona de una forma distinta. Si matas a 70.000 miembros de una banda, tu relación con esa banda es exactamente lo mismo, la misma que si matas a cero. Entonces, no... O al menos esa sensación me ha dado, vaya. Es que de verdad, igual los cambios son tan extremadamente sutiles que hace falta examinarlo al detalle para darse cuenta de dónde están los puntos en los que cambia la cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, ni siquiera sé en qué medida... Espero que al final ocurra algo o que en algún punto ocurra algo así, vaya. Pero no sé en qué medida afecta mi inicio vital, yo soy corpo, yo elegí corpo.
Nómada.
No sé en qué afecta ser ya, corpo. Lo único que me ha afectado de momento es en cuatro conversaciones que me han dado ahí una opción corpo y en que he podido ser borde con la recepcionista de un hotel. Ya está, no ha habido más. Igual, o sea, ojalá, igual al final de pronto mis raíces corpo salen a la luz, pero de momento no siento que esté perdiendo algo por no ser nómada, por ejemplo.
Ya. Bueno, al principio sí cambia con los tres life path estos, pero es muy, muy sí, poco.
15 minutos, no sé, sí, tampoco. Sí,
no creo ni que sea ese el prólogo. Creo que el corte del prólogo hay que hacerlo bastante más adelante. Sí, sí. Ya, no sé. A mí me quedan muchas cosas por ver, y quiero hacer comparativas y no tengo ni idea siquiera de si hay distintos finales, por ejemplo, en función de algunas decisiones. Sí he visto cómo pueden cambiar algunas misiones, pero no me parece nada más destacable de lo habitual. Y con lo del sigilo, yo sí todavía me estaba tomando algunas misiones en serio porque me gusta, por ejemplo, entender el diseño de niveles, que no digo que no lo puedas hacer pegando tiros, pero en el mejor de los casos, la recompensa es de nuevo la que es un estándar en el género, pues hacer clic con lo de, vale, esta cámara está aquí porque me permite distraer este enemigo en concreto hackeando aquella otra cosa que está bien puesta porque alguien ha jugado a esto y ha dicho, hostia, pues podríamos distraer a este con esto, ¿no? O lo de, pues no sé, tengo 8 de fuerza, puedo forzar esta ventana.
Subes experiencia como un bestia, también.
Lo he visto en muchos sitios, vaya esto.
Sí, haciendo no letal y tirando a la gente a los contenedores de basura. Eso te da experiencia a mansalva, eso sí. Sí, no, desde luego, quiero decir, y precisamente jugando a sigilo, efectivamente me di cuenta de que hay... Las cosas están puestas siempre a unas alturas específicas para permitir llegar al mismo punto por distintos sitios. Hay cosas que solo funcionan o que solo puedes Ahora es que solo tienes acceso cuando tienes el doble salto, por ejemplo. El mundo está diseñado de tal forma que sea juguetón en ese sentido. Y se nota que hay pantallas, o sea, niveles o zonas donde se desarrolla una misión concreta por pequeña o por infernalmente opcional que sea, porque hay muchísimas. Los curros estos suelen ser más que misiones de historia o que te descubran algo, suelen ser más mecánicas, ¿no? De aprovecha las mecánicas y juega de esta o de aquella manera. A mí son las que más me gustan, sinceramente, porque son las que más me permiten tener la sensación de que estoy haciendo lo que yo quiero y no lo que el juego me pide. A mí lo que más me jode de la misión principal, por ejemplo, es eso, que la gran mayoría de casos haces lo que el juego te pide, no lo que tú quieres hacer. A mí esto me parece muy desaprovechado en el... Por no hacer mucho spoiler, hay un momento en el que tienes que inspeccionar un sitio, una habitación de hotel en este caso, como para planificar un atraco, básicamente, ¿no? Un robo, al final. Y en ese momento pensé, joder, qué guapo, porque ahora voy a recabar pistas y en base a esas pistas, pues cuando llegue el momento de hacer el golpe, de dar el golpe, pues lo haré de esta manera o de otra, o me meteré por aquí o por allá, o será mejor intentaré primero esto y luego si no funciona esto haré aquello, tal, tal, tal. Y fue un jarro de agua fría tan bestia ver que cada vez que inspeccionaba una de las cosas de la habitación, el personaje en concreto con el que estás haciendo la inspección me decía, no, eso no va a ser, eso yo creo que no va a ser, mejor ni lo miramos. No, esto tampoco. No, los datos podrían darte a entender que sí, pero te digo yo que no, mejor que aquí no. No, y cuando llegas al punto en el que sí que está lo que buscas, es como va a ser aquí. Yo creo, te digo yo que va a ser aquí, ni mires otro lado, ¿eh? Ni mires otro lado porque va a ser aquí, te lo digo yo. Como hostia. Súper básico, ¿no? No sé, era una oportunidad, quiero decir, por resumir mi sentimiento. Era una oportunidad para poner a prueba, por así decirlo, ¿no? Cómo funcionan ciertas ideas y ciertos sistemas del juego y para darle al jugador un poco de libertad para hacer las cosas a su manera o para equivocarse o para que la misión tenga que ir de esta forma pero la líes y vaya de esta otra o tal y cual, para ramificar un poco las cosas aunque luego al final volvieran al mismo punto o lo que sea, ¿no? Para dar la sensación de que estás jugando a tu manera, ¿no? Y haciendo lo que quieres hacer y poniendo en práctica todo lo que el juego te ha ido enseñando hasta ese momento, ¿no? En plan, vale, has aprendido a hackear, has aprendido a sigilo, has aprendido a utilizar armas, has aprendido a vestirte de tal manera, a ponerte implantes, a no sé qué, a hablar con la peña, bla, 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 ¿no? Has aprendido, te hemos puesto toda esta serie de ingredientes delante y de piezas delante. Ahora, en el golpe, ponlas en práctica, ¿no? Demuestra cómo se usan, ¿no? Experimenta, busca la manera de poner en práctica estas enseñanzas de la manera en que tú veas más oportuna, ¿no? Ahora eres tú el que está jugando. Y no es así. Al revés, vaya, hay una forma de hacer las cosas y es la que haces y que te den por culo, porque encima es la menos interesante para mi gusto, vaya, de si en tu cabeza estás pensando ahí rumiando, vale, puede ser de esta forma o de esta, yo estaba pensando ojalá que no ocurra lo que me temo que va a ocurrir y ocurrió. Y yo no me esperaba, porque lo que ocurre es básicamente que la opción más random, que es un tiroteo y pasillero de cojones, además, una sección de media hora o lo que sea de Call of Duty, básicamente. Y es eso, lo que te ponen delante y lo que tienes, y lo tomas o lo dejas, porque no hay otra opción, no puedes, no hay alternativas, quiero decir, no puedes ni intentar encontrarlas, porque muy convenientemente en ese punto el juego se cierra por completo y solo puedes ir por el camino que se te ha marcado. No sé. A mí esto me decepcionó un poco. Después de ese punto, creo que el juego hace cosas muchísimo más interesantes. No quiero hacer mucho spoiler, pero hay más momentos en los que, si no elegir, pues joder, sí te dan más espacio para interpretar o para llevar adelante conversaciones de con sutilezas mucho mayores, ¿no? Que pueden o no tener luego un impacto crucial en el juego, pero que sí se notan más naturales o más orgánicas o más o que tú llevas las riendas o que son un rifirrafa entre tú y otro personaje. Y ya digo, aunque luego no se te abran o cierren misiones por llevarte bien con este o con el otro, los momentos en los que puedes interactuar con este y con el otro sí que son mucho más interesantes que nada de lo que ocurre antes de el golpe. Se llama el golpe, la misión, de hecho, ¿no? En inglés es The Heist.
¿Lo del hotel?
Sí.
Puede ser.
En inglés es The Heist. Ahí el juego claramente es un punto de inflexión y se abre de otra forma, ¿no? Y hay cosas más interesantes. Pero la base, o sea, quiero decir que hay que hacer un esfuerzo, y yo de verdad que lo estoy haciendo diariamente, de hecho. El esfuerzo para verle las cosas interesantes, que las tiene, pero para mi gusto no son tantas ni tan interesantes en realidad como me esperaba, y me lo esperaba no por estar cegado por el fanatismo hacia CD Projekt o por ser muy fan de Witcher 3 y tal, sino simplemente recibiendo e interpretando de la forma más calmada y fría posible los mensajes que me llegaron desde CD Projekt, a través de los mismos canales que los recibimos todos, ¿eh? Desde entrevistas en L3, de Twitter, ¿no? Quiero decir, en base a eso, no me esperaba un juego tan simplote en tantas cosas. Simplemente.
Ya. Yo creo que está muy a huevo y mucha gente lo ha hecho ya, y más que lo van a hacer, ¿eh? Lo de hacer juegos de palabras o sacar conclusiones usando eso de el estilo y la sustancia, ¿no? Que son dos elementos que juguetean y se contraponen en el universo de Cyberpunk. Yo no, insisto, no juego lo suficiente como para poder hacer esos juegos de palabras, pero sí creo que la principal excusa para coger Cyberpunk con muchísimas ganas tiene que ser eso, el que te guste el género, el que te mole la estética Cyberpunk. Creo que con eso, por la parte de la ambientación, es donde se queda más cerca de cumplir con, ya no voy a decir las promesas, pero sí lo que creo que en general se esperaba de él. Si no, creo que no tiene el magnetismo suficiente como para que yo diga que tengas que vencer las reticencias. No, ahora nos ponemos en el polo opuesto. Si no te va esto de los brazos cibernéticos y los futuros distópicos, no creo que lo demás del juego tenga el atractivo suficiente como para que tengas que hacer un esfuerzo y tengas que estar aquí sí o sí, porque es que si no me pierdo los cimientos del futuro del ocio interactivo digital de los próximos años. No.
Eso es. No. En ese sentido, por coger otra comparación que se ha hecho mucho estos días, ¿no? Con Red Dead Redemption 2. A mí de Red Dead Redemption 2 me molestaron muchísimo una serie de cosas que me parecían de juego de Play 2. En plan, que las misiones tuvieran retos de habilidad como si fuera aquello el Nintendo Land, ¿no? En plan, termina en menos de un minuto. Es como, bueno, si me sale de los cojones, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Déjame en paz, o haz 15 headshots. Como, ¿esto qué es? Porque yo lo que entendía es, Arthur Morgan tiene algún tipo de,
claro,
psicopatía que le impele a terminar esta misión en un minuto y haciendo 15 headshots, quiero decir.
Lleva la cuenta, Arthur Morgan, ¿no?
Claro, claro, claro. Es una especie de máquina de matar psicótica que solo quiere hacer el mayor daño y de la forma más grotesca posible. Me parecía que me sacaba del papel, quiero decir. Y me acuerdo cuando te dije, Pep, que lo de que Red Dead Redemption 2 es un gran juego de rol, etcétera, etcétera, lo decía la gente que no había jugado un juego de rol en la puta vida. Uh-huh. Ahora, jugando a esto, pienso, coño, es que comparado con esto, Red Dead Redemption 2 es Vampiro la Mascarada, quinta edición, ¿sabes lo que quiero decir? Es una puta maravilla, evidentemente, porque sin necesariamente integrar una serie de reglas o de, ¿cómo decirlo?, o de automatismos, si quieres decirlo, incluso del género del rol, yo mismo, que ni me lo terminé el juego, porque me dio una pereza acojonante, ya digo, roleaba a Arthur Morgan, efectivamente, y me levantaba por las mañanas y me hacía un café y hablaba con la gente del campamento para ver qué tal estaban, ¿sabes? Claro. Y cuando llegaba de la misión me afeitaba porque habían pasado 5 días y se me había crecido la barba, ¿sabes? Y iba a ver qué tal estaba cuál y jugaba las cartas con no sé quién, ¿no? Y ya digo, no llegué a simpatizar tanto como me habría gustado con el juego, pero los 2 o 3 meses que estuve jugando intermitentemente, joder, me lo tomé muy en serio, y sin esfuerzo, quiero decir, ¿sabes? No es que dijera, venga, por mis cojones voy a hacer esto de esta manera y tal. No, es que el juego me arrastraba de forma totalmente natural a eso, a preocuparme por este, a cuando al notas este que tenemos aquí enganchado al árbol, puteado, a ver cómo anda, a ver qué pasa con ese, a pedirle explicaciones a este, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas, ahora, en perspectiva, me parecen de puta vanguardia, pero de juego del año 2050. Y este, sin embargo, en muchas cosas me parece de, pues, un juego que podría haber salido en el segundo año de la Play 4, a nivel de diseño, ¿sabes? Prey, por ejemplo, me parece un juego infinitamente más humilde, infinitamente más complejo y vanguardista que este. Que insisto, que más allá de que a nivel técnico es increíble y a nivel artístico es una bestialidad, no tengo queja ahí, en realidad. En mi PC además tengo la suerte de que se ve, rinde más o menos bien a 45, entre 45 y 60, en función de en qué calle me meto. Con todo en alta o en ultra. Entonces estoy viendo un juego muy impresionante, pero ya digo, más allá de eso, en otras cosas me parece más, en otras cosas me parece más vivo y más interesante y más disfrutable a nivel de simplemente pasear por la ciudad Yakuza Like a Dragon, que es un juego exactamente igual de complejo que Dragon Quest 3 de la NES, ¿sabes? El Yakuza 3 es un juego más o menos rudimentario, en realidad. No hace nada especial. Simplemente sabe colocar cada pieza en su sitio, ¿no? Y eso es lo especial que hace, vaya. Al final es una cosa súper especial, claro. Pero me parece, la ciudad de Yakuza, es de Like a Dragon y de Yakuza 6, y no voy a ir más para atrás porque ya me da esta vergüenza, me parece una ciudad mucho más viva y mucho más disfrutable y mucho más vivible que Night City, la verdad, en la que es horrible ir en coche, en la que es horrible ir andando y en la que lo único que queda es usar los viajes rápidos que hay cada 20 metros. Porque hay puntos de viaje rápido literalmente al lado de cada sitio donde hay una misión, si te has fijado. O sea, sí, que no sé, que y esto ya son cosas que... Por eso digo que todo esto, quizá si no hubiera problemas técnicos, me lo podría tomar con más filosofía. Porque me costaría menos simplemente decir, bueno, pues voy a disfrutar lo que hay, de perdidos al río y a tomar por saco, ¿no? Vamos a jugar a esto, vamos a disfrutar... No es exactamente lo que yo quería, pero bueno, vamos a disfrutar el espectáculo gráfico, ¿no? Y vamos a disfrutar a Keanu Reeves y a tomar por saco, ¿no? Y ya está. Pero pues que tampoco es eso, la verdad. Tampoco es eso. No quiero hacer viajes rápidos a todos los lados. Y andar no tiene sentido y ir en coche tampoco mucho. Así que...
Pues bueno. Siempre hay una piedra en el zapato, ¿eh? Yo algunos momentos así más inesperadamente placenteros que me he encontrado con el juego han sido, por ejemplo, conduciendo de noche, en plan Collateral, cuando tengo la suerte de que suena algo medio potable en la radio, porque las emisoras, déjalas ir también, la música del juego...
Morro rock.
No sé muy bien a qué juega, pero es que siempre hay algo. Cuando no es un bug o un crasheo, es que el minimapa tiene mucho zoom. ¿No te pasa, Víctor, que te pasas siempre los giros?
Es imposible.
Era hasta, joder, que era esta calle. Oh, marcha atrás, sí, te choca, total. Atropellas a uno. Oh.
Total.
Quitas un colega. Es que no ves ni una puta curva a tiempo.
Los coches son los coches que más derrapan que yo he visto en mi vida.
Claro, luego están con la piel de plátano el Mario Kart todo el rato.
Sí, sí.
Siempre hay algo que te saca.
No lo he querido decir porque me parecía que era una cosa muy pejigueras mía, pero me alegro que lo hayas dicho.
No, está todo el mundo con los coches, ¿eh? Pero a mí me jode más lo del GPS que lo del derrape.
O sea, yo, por ejemplo, me pasé mucho juego sin coche. Porque hay un momento en el que pierdes el coche, sí, y tienes que comprar. Que
todo el mundo te quiere vender el suyo.
Que todo el mundo, sí. De pronto es como... todocolección.com mil anuncios. Y dije, mira, paso de coche en realidad. No me hace falta el coche, ¿no? A donde pueda ir andando, voy a ir andando, y si me canso de andar, pues cojo un viaje rápido y a tomar por el culo. Y es que no merece la pena andar, en realidad. O sea, merece mucho menos la pena de lo que me habría gustado, la verdad.
Sí, sí.
He hecho fotos, porque el modo foto me presta. Tampoco es que sea la gran cosa, pero es que hay algunos sitios muy impresionantes y algunas escenas muy guays y algunas cosas del mapa que me ha gustado fotografiar, pero yo qué sé, voy andando y yo qué sé, me encuentro con un niño, por ejemplo, le doy a hablar, a ver qué me cuentas. Es como, ¿qué coño estás mirando? Vale, bueno, me voy, ¿no? Le hablo a una chica y le digo algo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Tienes algún problema, tal? Bueno, tío, ¿qué sé? Lo siento, tío. Hay un tío ahí, ¿no? Tocando la guitarra, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Te parto la boca? Bueno, venga. Pues nada. Me acerco a uno. Le estoy mirando 3 segundos. Me saca una pistola y se me pone a matar. Cago en 10. Night City, tío. O comes o te comen. Hay no sé, muy poco. Y no sé, esto no es, supongo que es un bug también, vaya, pero cuando hablo con una persona, que nunca son conversaciones como tal, son simplemente como esto, como los blurbs, estos que le aparecen encima de la cabeza con lo que te dice y ya. Lo siguiente que me dice siempre es puntos suspensivos y no habla. Y ya está. Así que básicamente puedo hablar una vez con cada persona del mundo y nadie me dice nada muy, muy interesante. Hubo una vez que estaba en Japantown y estaba ahí como andando, estaba precisamente buscando sitios para hacer fotos en el modo foto. Y una de estas, como que estaba mirando tal no sé qué y escucho, oye, tú tal, no sé qué, tengo las drogas más avanzadas del mercado, ¿qué te apetece? Tengo, esto es lo más fuerte de Night City y tal, no sé qué, yo pensando, esto es la hostia, ¿no? recordé en el GTA cuando te drogas. En el GTA V, siendo Michael. Que es increíble. Es una, cuando llegan todos los marcianos. De la hostia. Es, que es bestial. Pensé, bueno, aquí empieza lo bueno, ¿no? Me froté las manos. Plan, esto es the real shit. Y me acerqué a la tía, tal, no sé qué, hey, tal, tal, ¿qué tienes? Tal, no sé qué. Le doy a la X y me sale un puto menú de mierda. Con, y la tía me estaba vendiendo un boost de 10% más de ataque, un boost de 10% más de resistencia, un boost de 10% más de defensa. Y es como, joder. Night City, ¿no? Tengo drogas mejores yo en casa, tío. ¿Qué es esta mierda? No, parecía la y esto lo digo de nuevo con afán cómico, pero es que esa interacción para comprar boost o para comprar comida en lata en un restaurante es lo más interactivo que hay en Night City. En la típica escena de un yakuza de ir a un sitio de ramen, que es la misma mierda, ¿eh? Pero quiero decir, cuando tú vas a un sitio de... Tú vas al yakuza y te compras un ramen y una Coca-Cola, el ramen te da más 10 de no sé qué y más 20% de resistencia al fuego en los próximos 5 combates. Al final son cosas que te mejoran los stats, ¿no? Pero si vas a una hamburguesería, te dan hamburguesas. Si vas a un sitio de ramen, te dan ramen. Si vas a un bar, te dan una serie de bebidas. Y cuando las consumes, por así decirlo, ves al personaje comiendo, de alguna forma viviendo en ese mundo, ¿no? Ves los putos hielos cayendo en esa escena de anime total de los hielos, allí como cayendo un poquito, una cosa sutil, ¿no? Y siendo la misma historia rudimentaria y hiperfuncional y que solo sirve para tener su utilidad, de verdad que me parece más inteligente. Me parece más inteligente, simplemente, porque el coste retorno me parece mayor a la larga, ¿sabes? Entonces, sí. No sé. Eso es un poco mis fricciones con Cyberpunk. Estoy haciendo todo lo posible, ya digo, para disfrutarlo al máximo, pero me temo que no me queda otra que esperar a que lo apañen un poquillo y lo pueda jugar en Play 5 o en Series X, cuando sea específicamente para Play 5 y Series X, y cuando no... Y cuando todas estas asperezas y mierdas que hay por todos los lados no estén, porque dejarán de estar, espero, ¿no? Entiendo que si para cuando salga The Witcher 4, Cyberpunk 2077, sigue siendo el juego desastroso que es ahora, ya no a nivel... Simplemente a nivel de eso, de usabilidad y de quality of life, si lo quieres llamar así... Pues ¿con qué cara te compras tú el Witcher 4? ¿Sabes lo que quiero decir?
Ya. Yeah.
Es un precedente feo. Entonces entiendo que dentro de medio año, de un año, ya será otro juego. Y simplemente me jode tener que esperar un año para poder jugar a ese juego. Y me jode más. Y me siento tonto dedicándole tanto tiempo y tanto esfuerzo y tanta saliva a un juego al que le falta un año para ser el juego del que supuestamente hay que hablar, ¿no? Porque vamos a darles el beneficio de la duda, ¿no? Le estamos quitando visibilidad y espacio y dedicación a todos los otros juegos que han salido estos días y que no tienen este tipo de problemas y que no... han engañado de esta forma tan sucia a la prensa, a sus socios comerciales y en última instancia a toda la gente que como clowns han ido a las tiendas, hemos ido a las tiendas digitales o no, a comprar un juego que no funciona, coño, que no se ejecuta, que se crashea constantemente. Es una estafa a gran escala, simplemente. Y me jode eso, simplemente. Estar hablando del cyberpunk cuando podíamos estar hablando del Watch Dogs Legion, que es otro juego malo, pero que por lo menos funciona.
Joder, vaya conclusión.
Esa es mi conclusión. Y que por lo menos, y que los putos drones los puedes utilizar.
Yo no sé cómo va a continuar la historia, ¿eh? Porque la verdad es que podía llegar a hacerme una cierta idea sobre la hoja de ruta, ¿no? Porque la habían más o menos especificado desde la desarrolladora. Pero es que después de lo de hoy, después de lo de Sony, no sé qué va a pasar. No sé cómo se tira adelante esto con fuerza bruta, ¿no? Porque no sé cuántos millones de copias van a seguir siendo después de las devoluciones, después de la mala prensa, después de lo mucho que va a circular esta información sobre los bugs y los problemas del juego. Es una incógnita. A ver cuándo nos da Cyberpunk una excusa para volver a hablar de él, ¿eh? Ya digo, yo no tengo previsto hacerlo hasta que salga el parche Next Gen. Hasta entonces, pueden pasar mil cosas. No tengo ni idea. ¿Vamos recogiendo o qué? ¿Queréis decir algo más para terminar o qué?
No.
Marta, que es la que ha estado más callada.
Es que no he jugado al Cyberpunk, ya os dije que no me lo iba a comprar ni nada, así que...
De la que te has librado.
Sí, ya lo sé. Os juro que el día antes de salida estaba nada más que pensando, no vea, ahora todo el mundo va a estar hablando y yo pues no voy a poder ver a qué se refiere, me va a dar mucha envidia, me voy a tener que ir de Twitter. No vea si me alegro ahora, tío. De verdad, qué bien hice. A lo tonto.
¿Pero te planteas en algún momento jugarlo, Marta?
No, ya dije que mi decisión no viene por los bugs ni nada, viene porque no apruebo la forma en la que se ha hecho, que tampoco apruebo cómo se ha hecho de Last of Us 2, que ya lo dije, que todo el mundo tiene contradicciones. Y como aquí, en este caso, si puedo dejarlo de lado, pues lo voy a dejar de lado. Que no le va a hacer ningún impacto a CD Projekt económicamente que yo no me lo compre. Que es algo que solo es una decisión personal propia y contradictoria, pero mía.
Está claro.
Si el caso fuera otro, te recomendaría que aún así lo jugaras. Te dirían que te lo piratearas, incluso, en plan. Tienes que jugarlo porque es... Porque hay cosas que hay que jugar, simplemente, yo qué sé.
A ver,
hay cosas que sí me parece meritorio o interesante. O sea, que sí que me parecen meritorias o que sí me parece interesante, incluso a nivel puramente profesional, conocer de primera mano.
Pero claro, eso te iba a decir. En mi mente yo pensaba, si veo que la gente está flipando porque hace cosas que van a definir los videojuegos en los próximos años, lo que hago es que lo pido prestado. Y los juegos prestados, sí, y a ver. Pero yo qué sé, porque incluso escuchando a vosotros, decía Pep, por ejemplo, la historia me ha parecido muy buena. Lo que a mí me han contado otras personas es que no es así. Es que a nivel de historia es un poco patatilla. Y también os digo que yo estaba, o sea, dije varias veces en el podcast el año pasado, bueno, el año pasado, antes de que saliera, yo no sé ya por qué lo digo como si fuera el año pasado, que me parecía que el acercamiento que hacía el género al cyberpunk no iba a ser... Iba a ser solo estético, no iba a ser temático, y he hablado con gente pues que disfruta mucho del género y son conocedoras del cyberpunk en literatura, en cine y tal, y me han dicho que no, que ni cyberpunk ni cyberpunk, que aquí estos son neones bonitos. Y se acabó. Bueno, y no muy bonitos.
Con esas personas habría que hacer un spoiler cast. A mí,
personas ya se está planeando un monográfico. A ver, bueno. Cómo lo sacamos.
Fenomenal. No, pero porque hay una serie de cosas del juego que me estoy apuntando, a pesar de todo, lo estoy jugando con libretilla, vaya, tomando notas y tal. Y hay una serie de cosas que me he ido apuntando y que me parecen interesantes y que creo que darían, que no he querido sacar aquí porque solo he mencionado, por ejemplo, de pasada a Keanu Reeves, pero hay cosas de su personaje que me gustaría... pues hablar un poco más in extenso, por así decirlo. porque yo, o sea, hay algunas cosas del juego que no sé si es porque la ejecución no es la correcta o por qué, pero que me tienen en jaque, que no sé si es brillante o un fallo directamente, ¿sabes?
Joder, sin término, o sea, medio, ¿no?
Que no sé si es, no sé si son cosas de, pues del universo cyberpunk, o sea, las, creo que podrían serlo, ¿sabes? Lo que quiero decir, cosas hechas a propósito para, como crítica o como, uh-huh, o como detalle de cómo es esta ciudad cyberpunk del año 2077, o no sé si son bugs. Hay una... Hay cosas que sí digo, vale, esto es un fallo, ¿no? O esto es loco, pero es así porque tiene que ser así, ¿no? Porque el cyberpunk es de esta forma. Pero hay otras que no lo sé. Entonces me gustaría... Ya hablaremos sobre eso cuando toque. Si os parece.
Pues sí, sí. Yo, o sea, de la historia, Marta, yo he visto muy poco, ¿eh? Yo decía que me gustaba más que otra cosa el guión y las conversaciones, el cómo está escrito, vaya.
Vale, entonces te he interpretado mal yo. Yo pensaba que te referías a lo que pasa, a los sucesos que conforman la historia principal. Que tampoco, por lo que me han dicho, pues...
De momento, no, o sea, me animan a jugar, que tampoco le pido más, ¿eh?
Sí. Es un juego muy... ¿Cómo? En ese sentido es muy agradable o muy acogedor, ¿no? No te requiere mucho esfuerzo en el sentido de que eso, de que cómo fluyen los diálogos y cómo la historia principal concretamente avanza y tal, es muy agradecido. O sea, quiero decir que no se hace pesada en ningún momento. Ya digo que es bastante más corta de lo que yo esperaba y va muy al grano. Va pi, 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 pi. O sea, que no hay... En ese sentido... Yo estoy con Pep en que el guión es efectivo. Quiero decir, está bien hecho, va plas a saco y no y te lo expone todo bien y rápido y sin tonterías y, ¿sabes? O sea, que en ese sentido sí que es un juego definitivamente agradable de jugar.
Sí, sí.
Gracias a Dios.
Yo creo que se puede leer literalmente de muchas formas el juego, ¿eh? Que si vienes aquí buscando los grandes temas y queriendo replantear tu forma de ver el mundo, pues ahí ya te metes a leer todos los pinchos. Yo no me leo ni medio pincho, ¿eh? Yo hablo de lo de que me cuentan las personas con las que interactúo y no mucho más, más allá de entender el papel de cada organización y cada banda en este mundo, ¿eh? Pero que...
Sí, pero incluso el personaje de Jackie, por ejemplo, tiene... Se puede interpretar de varias... O sea, es un personaje que no expone nada, quiero decir, que no hay un momento en el que te pare y te diga, mira, a ver, mi rollo es este, yo voy de esto, pero en realidad esto y esto y esto, ¿sabes? No se te desnuda de esa forma nunca.
Sí, sí.
Pero tiene un comportamiento muy explícito y tiene un subtexto bastante claro, quiero decir, ¿no? Que no se te expone de una forma pornográfica muy bestia, pero a poco que hayas visto tres series de televisión, creo que más o menos es fácil entender de qué palo va y hacia dónde va su personaje, sí, y demás.
A eso voy, que yo tampoco vengo a pescar aquí esos grandes temas que decía, ¿eh? Pero, por ejemplo, sí me llevo alguna reflexión sobre, no sé, el concepto de éxito, por ejemplo, que me gusta.
Y aquí va de eso, claro.
Entra bien. Sí,
mola
sí.
Mucho.
Sí.
Pues eso, ya nos vamos, ¿no?
Yo creo que sí.